This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, que se llama This is Football, que cumple su capítulo número 202 y que empieza aquí, recopilando ese cúmulo de historias que se originan en torno al mundo del fútbol todos los fines de semana. Historias como la del Watford, el equipo que ha conseguido el milagro de ascender a la Premier League, que tiene un entrenador viejo conocido de la afición del fútbol español y con el que vamos a charlar. Historias, una increíble, como la del equipo que ha ganado la Liga en Chile, un equipo de origen muy humilde, cuya historia nos va a contar después Ariel Judas en nuestra sección del fútbol sudamericano. La historia de Eden Hazard, que ha sido elegido por sus compañeros como mejor jugador de la Premier. Las historias del calcio, como siempre, del fútbol alemán, donde ha sido campeón este fin de semana el Bayern, que ha ganado su Bundesliga número 24. La historia del derbi de Belgrado y de las imágenes que nunca querríamos ver. La historia del cibercafé y de sus historias. Bueno, todas esas historias de fútbol recopiladas en este programa, con Hernández, que ya está preparado en la dirección técnica del programa, con Chatón, la producción, y con nuestro querido David de la Peña, que ya está por aquí. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Qué bonito, cuenta atrás del partidazo en tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, González y Castaño, mira, mira, qué espectáculo. Hoy Reyes
Pepe Domingo, Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Comienza tiempo de juego. Parece que hay un amigo que tiene en el móvil el Te dejo con Benarejo.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Pero antes de desarrollar todas esas historias, es última semana, último lunes de abril, y tenemos que buscar a los candidatos a los premios Libero, a los mejores del mes de abril, al mejor portero, al mejor defensa, al mejor centrocampista y al mejor delantero, las candidaturas que ha preparado Carlos Mateos. Hola, Charlie, muy buenas.
Muy buenas, un gustazo estar en este programa Capicúa, ¿no? 202.
Programa Capicúa, sí. No como Paco dijo ayer, un número de la 11 que no era Capicúa ni por asomo. Este sí, este es Capicúa, este 202 es Capicúa. Ahora tienes que proponer a los mejores, Charlie, y la gente tiene que votar, ¿no? Es como
claro,
funciona
la gente,
esto.
La gente tiene que votar a través de Facebook, en el muro de Facebook, a través de Twitter en @cope, o a través de el email, disisfutbol@cope.es, allí que la gente dé sus votos. Nosotros vamos a dar unos candidatos, pero ellos pueden votar a quien quieran, siempre y cuando no jueguen en la Liga Española y siempre y cuando voten a un jugador por posición. Contabilizamos y la semana que viene regalamos suscripción anual a la revista Libero. Pedazo de premio.
Pedazo de revista, sí señor. Gracias a los amigos de Libero que nos acompañan desde hace ya un tiempo aquí en Disisfutbol. Bueno, Charlie, pues cuando quieras procede. Tus candidatos a mejor portero del mes de abril, venga.
Denis Boyko, del Dnipro, Daniel Subasic, del Mónaco, y Vasile Kurielak, del Botosani.
Bueno, son propuestas alternativas. Se ríe aquí, David. Son propuestas alternativas, ¿eh, David?
Sí, sí.
Que también está bien.
Hombre, está muy bien.
Salir a veces de los grandes nombres.
Hay que tocar todos los rincones.
Subasic lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Muy buen portero.
Yo de esa lista elegiría a Subasic.
Sí,
pero los oyentes pueden elegir a quien quieran.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Recomendamos nosotros a unos cuantos, pero ellos pueden elegir a quien quieran. ¿Tus candidatos a mejor defensa del mes de abril cuáles son, Charlie?
Hay cosas exóticas esta semana, ¿eh? Cata Díaz, del Boca Juniors, John Stones, del Everton, y Cristian Ramírez, del Ferencváros.
Qué pedazo de partido ha hecho Stones contra
lo dijo Roberto Martínez, además, en la rueda de prensa.
Dijo que era su mejor partido, ¿no?
Le elogió con el primer equipo, sí, sí.
Ya ha debutado con Inglaterra este chico, sí, y sí. Es muy joven, tiene 20 años.
Tiene muy buena pinta.
No queremos desnivelar la balanza, pero sí. Lo dejamos ahí, sí, ¿eh? Sí, lo dejamos ahí. Tus candidatos a mejor centrocampista del mes de abril, ¿cuáles son, Charlie?
Aquí ya son más conocidos, ¿eh? Marek Hamšík del Nápoles, Eden Hazard del Chelsea, Bernardo Silva del Mónaco y Mauricio Pereira del Krasnodar.
Bueno, muy bien. Bernardo Silva a mí me gusta mucho.
Sí, sí,
es una debilidad
sí.
Personal que tengo.
Zurdito,
yo.
Tiene
no queréis mojaros, pero estáis llegando ahí vuestra opinión en todo.
Sí, sí. Al final sí, nos estamos. Sí, sí, al final nos estamos mojando. Qué leches. Tus candidatos al mejor delantero del mes de abril, ¿cuáles son, Charlie?
Takashi Usami del Gamba Osaka.
¿Va?
Pierre Huevo del Fenerbahce. Robert Lewandowski del Bayern. Jonas González del Benfica. Y Jonathan Soriano, del Red Bull Salzburg.
¿Qué temporada está haciendo Jonas? Él es del Valencia.
Sí, sí. Se quedó sin marcar ayer, pero
se quedó sin marcar, es verdad. Lo está haciendo muy bien, jugando ahí con Rodrigo Lima en el ataque. Hay que decir que Carlos Mateos es un gran amante del fútbol asiático. Y
sí,
se
sí,
nota
sí,
a veces
sí,
que
está.
Cuela sus latiguitos, ¿eh?
Alguno tiene que entrar de vez en cuando. De todas formas, ya he visto que os habéis vuelto a mojar otra vez sin querer mojaros acerca del delantero ya. O sea que
bueno, no queremos influenciar a nadie. La gente puede votar lo que le dé la gana, ¿eh? En This is Football Cope en Facebook, en arroba Football Cope en Twitter y en thisisfootball@cope.es en el mail. Los oyentes deciden, como siempre, Charlie, y la semana que viene más.
La semana que viene más y mejor. Un saludo, chicos.
Muchas gracias. Y la historia del Cobresal, del equipo que ha ganado la Liga en Chile, la va a contar después Ariel Judas. Pero esta es, en homenaje, la banda sonora de esta semana en This is Football, la afición del Cobresal.
Por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Vamos a empezar a hablar de fútbol en This is Football. Tuvimos un partido muy interesante en la Premier este fin de semana. Vamos a charlar de él con nuestro querido Marcos López, que está en Asturias, ese paraíso natural. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ese Arsenal-Chelsea 0-0, que por cierto, después del partido, por la noche, ya lo hemos dejado caer antes, pero por la noche en una gala que celebraron la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, eligieron a Eden Hazard como el mejor jugador de la temporada en la Premier y a Harry Kane el mejor jugador joven. Y en el mejor once están De Gea y Diego Costa, dos españoles. El partido no tuvo goles. ¿Te gustó? A mí me gustó más la primera parte que la segunda. Marcos, ¿a ti?
Bueno, yo creo que fue un partido donde el fútbol especulativo del Chelsea, el control, yo creo que agarrotó bastante al Arsenal. Creo que al partido le faltó brillo, sobre todo porque el Arsenal no encontró situaciones de último pase para dinamitar la disposición defensiva del Chelsea.
Vamos a escuchar dentro de unos minutitos cómo despidió la afición del Arsenal a Cesc Fàbregas, su ex jugador. Pero la verdad es que los pitidos esos que escuchamos al principio del partido a mí me parecieron un poco injustos, ¿no? Con todo lo que le ha dado Cesc Fàbregas al Arsenal, Marcos.
Sí, yo creo que sí, yo creo que apostó dejar su casa, Barcelona, apostó por el Arsenal le dio una gran oportunidad a Cesc, pero también Cesc le dio mucho fútbol, le dio muchos momentos importantes al Arsenal y después también mucho dinero en el balance económico, por lo tanto yo creo que los dos cumplieron su etapa, los aplausos del final yo creo que son justos y merecidos para un Cesc que yo creo que empezó dubitativo, creo que no se esperaba esos pitos y acabó siendo el jugador de mayor participación en el juego del Chelsea y del partido junto con Özil en el otro lado.
En cuanto al Arsenal, Fábregas jugando de medio centro, Özil un poquito ahí tirado al enganche, Alexis Sánchez jugando a la izquierda, Ramsey un poquito tirado hacia la derecha y arriba Giroud. ¿Te sorprendió el planteamiento de Wenger? ¿Te lo esperabas? ¿Cómo lo viste?
Bueno, te ha traicionado el subconsciente porque acabas de decir Fábregas de medio centro.
Cazorla, perdón. Sí, sí, no, me ha traicionado el subconsciente, sí.
No, y porque al final el fútbol es pasión y yo creo que Fábregas tiene su historia en el Arsenal importante y eso ahí queda. Yo creo que tuvo momentos de mucho brillo y eso va a quedar para siempre. Ahora, concretamente a este momento actual del partido, creo que mucha posesión del Arsenal. El primer tiempo mucho más que el segundo, 65% en los primeros 45 minutos. Muchas situaciones del Arsenal llegando a 30 metros y a partir de ahí tocando y sin encontrar ese último pase o esa conexión con Giroud. Creo que me ha decepcionado en cierta manera Mesut Özil. Ha tenido mucha participación, ha estado muy bien en la conservación de balón, no ha perdido. Pero, sin embargo, no ha encontrado ese último pase, esa jugada imaginativa. Y es que a Özil hay que exigirle ser estrella y ser el jugador que marca la diferencia en este tipo de partidos. También creo que Alexis no ha estado especialmente bien y al final, si hablamos de estos dos jugadores, son los dos que más capacidad tienen para superar el uno para uno y quizás por ahí el Arsenal no encontró ningún camino.
Y en cuanto al planteamiento del Chelsea, vimos a Oscar jugando como falso delantero, por decirlo así. Bajaba mucho a ayudar al equipo en la salida porque el Arsenal empezó intentando presionar muy, muy arriba y en cierto modo le salió bastante bien. Y hay una jugada que puede marcar el partido, que es ese golpazo que se lleva Oscar con Ospina, que para mí es un penalti bastante claro y que provocó que tuviera a Mourinho que quitar a Oscar después del descanso y mandarlo a un hospital para hacerle pruebas. ¿Te sorprendió el planteamiento de Mourinho, el poner a Oscar ahí en punta, Marcos?
Bueno, Drogba estaba tocado y después Drogba no está para 90 minutos, o al menos eso se ve en las alineaciones de Mourinho, porque Drogba es persona de su confianza y sin Remy y sin Diego Costa, pues quizás podía ser una opción. Creo que a Mourinho le falta en el fútbol actual, y eso que estuvo en el Barça con Van Gaal, también con Guardiola, creo que le falta el desarrollo de la táctica ofensiva. Estamos viendo como el Chelsea este año creo que ha jugado más y mejor, creo que ha asumido la posesión en muchos partidos, pero, sin embargo, en estos partidos, donde son partidos por el título y son partidos grandes, yo creo que le falta amenaza ofensiva. Yo creo que cualquier otro entrenador en España hubiese situado en estas circunstancias más a Cesc Fábregas de 9 y a Óscar por detrás. Y Ramírez hubiese ido al pivote con Matic. Podría haber sido una opción. Sin embargo, yo vi a Óscar desconectado. Me sorprendió que jugase de falso 9. Vi que el equipo no enganchó con él, no le dio ese uso a esa circunstancia del juego. Pero, sin embargo, esto del fútbol es tan carpichoso, Evangelio, que balón largo creo que de Cahill, minuto 15, balón a Óscar. Óscar supera a toda la defensa del Arsenal y le hace un penalti como una catedral o Ospina. Si esa jugada es...
Yo creo que es de Fábregas el pase. Me da la sensación. Creo que es de Fábregas ese pase.
Seguro, tienes razón, recordar, porque me chirría bastante que Cahill sea capaz de ser tan preciso, 40 metros, ¿no? Pero bueno, si esa jugada es penalti o es decisiva en el partido, al final estaríamos hablando seguramente de otra cosa. Al final, bueno, yo creo que Wenger no consigue ganar a Mourinho. Creo que los planteamientos del Arsenal contra el Chelsea, contra los equipos de Mourinho, no tienen sorpresa táctica, no tienen especial incidencia táctica. Y por ahí Mourinho siempre con dos cositas, defensa ultranza, muchos jugadores por detrás de línea de balón, una posesión defensiva. Posesión defensiva quiere decir que no hay pérdidas de balón, porque el balón siempre va hacia adelante y si se pierde está todo el equipo por detrás. Y la búsqueda de un punta en profundidad le da de sobra para ganar al Arsenal, o por lo menos para no perder.
Gestionó ese marcador, le salió bien, le saca 10 puntos tanto al Arsenal como al City, y a los dos, al Arsenal y al Chelsea, les queda un partido pendiente, o sea que el Chelsea está acariciando ganar la Premier. Van a ser bonitas estas últimas semanas, las vamos contando aquí en This is Football. Muchas gracias, maestro.
Un abrazo.
Un abrazo. No va a haber tiempo después, David, porque vamos a hablar primero del fútbol alemán, después vamos a hablar con nuestro protagonista de esta semana en Inglaterra. No va a haber tiempo para hablar. Por si quieres decir, tú, qué sensaciones te dejó el partido, el empate a cero del Arsenal y el Chelsea, y si te parece justo también lo de Hazard, que le han elegido el mejor de la temporada.
Sí, bueno, por partes creo que lo ha explicado perfecto Marcos. Es un partido en el que el Chelsea le vale el empate y hace gala de uno de sus mejores recursos de todo el año, que es esa pareja de centrales, que hay Hill-Terry con Matic por delante, que la defensa del área fue buenísima, porque el Arsenal tuvo mucho balón pero no consiguió rematar en ventaja, o sea que fue una muy buena actuación defensiva del Chelsea, una más en la temporada. Y lo de Hazard, estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que ha sido el mejor jugador, el más determinante, ha sido el jugador que ha marcado la diferencia de verdad en el Chelsea, y creo que es justísimo que se haya llevado el premio. Yo he sido el jugador que más ha disfrutado de la temporada en Inglaterra, y además creo que ha sido el más decisivo, o sea que temporada de Hazard, y creo que ya está situándose en lo que
fue mejor jugador joven en la temporada pasada, si no recuerdo mal.
Me parece que sí.
Es el ascenso.
Claro, yo creo que ya se está
natural, ¿no?
Situando donde su juego merece. O sea, ya es una estrella de verdad, y que le hayan nombrado mejor jugador de la inglesa, pues lo deja.
Vamos a seguir
claro.
disfrutando, ¿eh? Vamos a seguir disfrutando aquí en el programa. Vamos a Alemania, que tenemos campeón. Compañero de marca Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bundesliga número 24. Si queremos ser un poquito más puntillosos y hablar de títulos nacionales, en teoría pueden ser 25, porque antes de que la Bundesliga fuera Bundesliga, que fue a principios de los 60, el Bayern ganó uno de esos títulos del fútbol alemán que reunían a los campeones de cada zona, por decirlo así, de cada región. Pero desde que la Bundesliga es Bundesliga, 24.
Sí, así es. Fue la crónica de un alirón anunciado. No fue tan vistoso como había sido el primer tiempo contra el Oporto 4 días antes. Más bien fue todo lo contrario, uno de los peores partidos o más monótonos del Bayern esta temporada en el Allianz Arena. Ganó 1-0 al Hertha. Curiosamente, el mismo equipo contra el que la temporada pasada también conquistó la Liga, lo único que esta vez ese título llegó en casa por televisión, viendo cómo el Borussia Mönchengladbach efectivamente le ganaba por 1-0 al Wolfsburgo, y un partido ese que comentamos contra el Hertha, que tuvo la gran noticia de la vuelta a la lista de Javi Martínez, aunque no jugó, y las rotaciones que nos dejó Pep Guardiola, que introdujo muchos cambios, y precisamente uno de esos jugadores que salió de refresco, Beiser, protagonizó la jugada del gol, un caño incluido. Luego es cierto que tuvo más bien suerte al llevarse el balón a trompicones, que cedió para que Bastian Schweinsteiger anotara ese gol que dio al Bayern la victoria por la mínima.
En la primera parte del Bayern contra el Hertha, es Rode de lateral derecho, Beiser de lateral izquierdo, y en la segunda parte es al revés. Es Beiser de lateral derecho y Rode de lateral izquierdo. Estas pruebas que hace Guardiola, ¿no?
Sí, es curioso porque con un cambio que fue el de Gaudino por Sinan Kurt, este futbolista joven de 18 años que promete tanto, procedente de la cantera del Borussia Mönchengladbach, Guardiola lo varió todo, varió el esquema, pasó a jugar 4-2-3-1, cambió los laterales, pero yo diría que el gran cambio que origina que el Bayern pueda ganar el partido es, sin lugar a dudas, la presencia en el minuto 67 de Thiago Alcántara sobre el terreno de juego. Acaba de volver, seguro que le falta ritmo, pero el futbolista hispano-brasileño es un auténtico escándalo, le da una movilidad tremenda al Bayern entre líneas, y sobre todo le dota de ese último pase que, insisto, lo hemos dicho muchas veces, ha carecido el Bayern durante grandes tramos de la temporada.
Es una bendición que esté Thiago jugando para el equipo, para el entrenador y para nosotros que lo vemos desde fuera. Para los aficionados del Barça imagino que no tanto, pero ya se acerca a esa eliminatoria. Hay que recomendar que en este programa nos gusta siempre recomendar todo lo que los oyentes puedan disfrutar de fútbol internacional. Una entrevista que el otro día en el diario Marca le hizo tu compañero Miguel Ángel Lara, Alberto, a Javi Martínez, porque es tan natural, o sea, se abre tanto, él se expresa con tanta sinceridad que merece muchísimo la pena revisarla para quien no la haya podido ver, que la busque, porque es muy recomendable.
Sí, desde luego que yo también la recomiendo por eso que tú dices, que a un futbolista de élite cuesta mucho sacarle las palabras y más dentro de un gran club, y en este caso Javi Martínez desvelaba bastante cómo son esos entresijos de el Bayern, que este año ha ganado la Bundesliga con 4 jornadas de antelación, el año pasado lo hizo con 7, y yo creo que la gran asignatura de Pep Guardiola será ahora gestionar este final de temporada que empieza mañana con las semifinales contra el Borussia Dortmund.
La pinta que tiene David es que el dominio local del Bayern va a continuar, o sea, lo que nos dice la actualidad de la Bundesliga es eso, el título casi teníamos asumido que lo iba a ganar desde el principio y lo ha ganado de una forma bastante brillante, con muchísimas bajas, también hay que decirlo.
Sí, sí, bueno, los 2 años de Guardiola yo creo que han estado teñidos por las bajas, ¿eh? Han sido tramos muy largos. Vamos a ver si encima la temporada que viene no tiene mala suerte con esto. Lo lógico es pensar que va a volver a ganarla, ¿no? Vamos a ver el Dortmund, que evidentemente...
Dortmund de Tuchel.
Claro, de Tuchel, pero sin tener Champions quizá pierda alguna pieza clave, ¿no?
Vamos a ver.
Sería lógico pensarlo. Y el Wolfsburgo, que es un equipo que nos ha alegrado muchísimo la vista, está lejos todavía de poder competirle al Bayern. Se ha visto también en la eliminatoria contra el Nápoles, ¿no? Le falta a lo mejor un poquito más de pozo al Wolfsburgo. Lo lógico es pensar en que el Bayern va a seguir esa supremacía. Son 3 títulos seguidos, 2 con Guardiola, lo lógico es creer que van a ser 4. Y lo que decía Alberto también, ahora hay que ver cómo gestiona el final de temporada, porque la gran prueba es la Champions, también la eliminatoria contra el Dortmund. Pero el objetivo, si ya decía el año pasado Guardiola que era la Bundesliga, el año pasado yo creo que este es dar un pasito más en la Liga de Campeones y ver si consiguen llegar a la final. La eliminatoria va a ser durísima, ¿eh? Contra
sí,
el Barcelona
sí,
va a ser
sí,
durísima.
Durísima, durísima, seguro. Y seguro que está rompiéndose la cabeza Guardiola,
seguro,
pensando en esa eliminatoria. Pero primero tienen el martes la semifinal, que es preciosa también. Bayern de Múnich, Dortmund, Borussia de Dortmund en Múnich, semifinal partido único el próximo martes a las 8:30, que es la primera cita, Alberto.
Sí, mañana, como decíamos, martes, semifinal, partido único contra el Borussia Dortmund, un Borussia Dortmund que llega después de haber ganado su partido frente al Inter de Frankfurt por 2-0, con Marco Reus en el banquillo, supongo que con vistas a reservarle precisamente al partido frente al Bayern, y con exhibición de Aubameyang, que marcó de penalti y asistió a Kagawa. Y el Dortmund, que tiene la vía de despedirse por la puerta más o menos, no de atrás, de esta temporada fatídica. En el Bayern lo que hay que esperar son ver cómo van la evolución de esas lesiones que han marcado la temporada, como comentabais, y si pueden volver, por ejemplo, ya frente al Borussia Dortmund, Robben, que el otro día estuvo en el palco, y Benatia.
Ribery le queda un pelín más, y Javi Martínez estuvo el otro día en el banquillo, pero... Tiene que tener tiempo para rodarse, porque es un año sin jugar, es muchísimo tiempo. Pues el Bayern campeón. Así ha sido el año del Bayern en Alemania. No sé si quieres quedarte con otros detallitos de la jornada, detallitos rápidos de la jornada, Alberto.
La zona baja, que está ardiendo. Ganó el Hamburgo, que hacía un año que no anotaba 3 goles en el debut en casa de la Soga. Y deja todo muy apretado por detrás, entre Stuttgart colista y Friburgo, que es el 14, tan solo hay 3 puntos, de ahí que el Paderborn, por ejemplo, que empezó ayer la jornada como farolillo rojo, cuando ganaba 2-0 hubiera saltado hasta el 15 puesto de la tabla. Eso va a estar ardiendo hasta final de temporada.
Hay un Stuttgart-Hamburgo en la penúltima jornada que va a ser... tremendo, ¿eh?
14, Friburgo 30, 15, Hannover 29, 16, en promoción de descenso, Hamburgo 28, en descenso, Paderborn 28 y Stuttgart 27. Sí, no está mal.
No, va a ser... está calentito.
Dos equipos históricos que, vamos, que no van a darlo todo, ¿no? Por no descender.
El Hamburgo, ¿verdad? Siempre lo decimos, lo repetimos una vez más, es el único equipo, sí, que no ha jugado en segunda división de la Bundesliga. O sea que el año pasado se salvó en esa eliminatoria de promoción. Vamos a ver este año lo que le pasa al Hamburgo. Lo iremos contando en Disfútbol. Gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Vamos a Inglaterra, venga.
Hola, soy Santi Cazorla, escucha la Premier con Fernando Evangelio y Begoña Pérez en This is Football, en la COPE. It's coming home, it's coming home, it's coming for
Vamos hasta Londres con nuestra querida Begoña. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Ahora enseguida hablamos de los alegrones que se han llevado algunos en segunda división, que esto está muy bien, estas cosas que tenemos todos los años. Al final de temporada hay un equipo que, primero de todo, se lleva una alegría en segunda. Ahora vamos a tratar de eso.
Sí, y en los autobuses, además.
En los autobuses, en los trenes y toda esa cosa. Pero primero de la jornada, un repaso nada muy rapidito a los partidos más interesantes, sobre todo a ese Arsenal 0, Chelsea 0. Que, bueno, algunos les decepcionó. Fue mejor la primera parte que la segunda, ¿no, Bego?
Sí, bueno, es un partido sin goles, pero en la primera parte fue atractivo. Me pareció un partido bastante dinámico, porque tampoco el Chelsea estuvo tan cerrado. Pero lo cierto es que se da la sensación de que el Chelsea estaba sin prisa, pero sin pausa. Es decir, evidentemente ya tiene el título en su mano, la sartén por el mango, y bueno, pues está tomando su tiempo. Un empate contra el Arsenal no le iba mal. Igual el Arsenal tenía que haber sido un poco más ambicioso por aquello de intentar afianzar la segunda plaza de la tabla, pero bueno, lo cierto es que el Chelsea, pues bueno, lo que hace es aplazar el alirón, porque si gana contra el Leicester City, pues lo podría conquistar el título, por ejemplo, el domingo en casa contra el Crystal Palace. Al final es un escenario igual más glamuroso que una noche fría de Leicester un miércoles, ¿no?, por la noche, pero bueno.
Hemos hablado también antes del partido con Marcos, pero bueno, está siempre presente esa disputa entre Wenger y Mourinho, que siempre está flotando antes de los Arsenal Chelsea.
Sí, nos gusta, también, porque Mourinho nos da vidilla. Mira, acusaba a la grada al Chelsea de ser aburrido, boring Chelsea, que es curiosamente la acusación que se hacía al Arsenal antes de la época de Wenger, ¿no?, que era un equipo más aburrido hasta que llegó el entrenador francés, ¿no? Y Mourinho se lo preguntaron en rueda de prensa y dijo, bueno, yo creo que lo aburrido es estar 10 años sin ganar el título, eso sí que es aburrido.
Más que una pullita, un pullazo.
Sí, bueno, claro, es experto en pullitas, Mourinho.
Y en pullazos, sí.
Eso es, y entonces, bueno, si tú apoyas a un equipo y tienes que esperar, eso es un aburrimiento. Al final, el Chelsea, evidentemente, es un equipo que tiene éxitos más recientes y no tiene, en ese sentido, nada que esperar.
Era también un partido muy especial para Cesc Fábregas.
Sí, emotivo, era la primera vez que aparecía en el Emirates con la camiseta rival. Es curioso, yo acercándome al estadio todavía está su foto colgada en uno de los accesos, en los puentes de acceso que hay al Emirates, que hay una especie de fila de fotos de leyendas del Arsenal, y la última gran leyenda del Arsenal es precisamente Cesc Fábregas, ¿no? Está Henry, Berkan, otros jugadores, pero bueno, ahí sigue presente. División de opiniones, lo vimos cuando fue sobre todo sustituido por Mourinho en la segunda parte, ¿no? Escuchamos hablar y abucheos, y además grabé el sonido para que lo escucháis.
Vamos a escucharlo. Bueno, al principio le pitaron, pero después mucho...
Sí.
Cariño, ¿no? Por lo menos un poco de cariño.
Sí, hubo reacción. Además, era como, bueno, los que querían aplaudirle se levantaron como diciendo, joder, tampoco sois tan malos, ¿no? Es decir, que Fábregas les dio mucho. Fue capitán del equipo, creció, digamos, en los brazos del Arsenal, se hizo un hombre en ese club, y bueno, tenía el Arsenal el derecho del tanteo cuando Fábregas decidió marcharse del Barça, y él dice que se ofreció al Arsenal y Wenger decidió no ficharlo porque entendía que su medio centro estaba bastante nutrido, ¿no? Bueno, pues ya está, pues se fue al Chelsea y es lo que hay en la vida, ya está.
Desde luego. Vamos a saludar enseguida a nuestro protagonista de la semana, Begoña, pero nada, muy muy rápido, decir simplemente por dejar constancia que el Everton por fin compitió, le ganó 3-0 al Manchester United, muy bien ganado, con un John Stones, el central, magnífico, y que el City ganó sufriendo, ¿no? Son los dos otros apuntes muy rápidos de la jornada.
Sí, la gran noticia es que el Everton defendió bien, y eso es una gran noticia para Roberto Martínez, que ha recibido muchos reproches durante esa temporada de los hinchas por eso, por las tareas defensivas de este equipo, que han dejado que desear. Ha recompuesto la zaga del Everton, y además el Everton, pues eso, cazó en los primeros minutos al contragolpe a un United que no se supo recomponer y que echa mucho de menos a Carrick. Lo decimos muchas veces, ¿no? Cuando Carrick no está, este equipo sufre, y bueno, pues al final, mazazo para un Man United que estaba en línea ascendente hasta que perdió contra el Chelsea y contra el Everton, pero bueno, no creo que sufra mucho para mantenerse en puestos de Champions.
Eso en primera división, y hubo un equipo en segunda división que este fin de semana celebró un ascenso. Muy ligado este Watford, Begoña, a Sir Elton John durante muchos años, ¿no? Ha estado ligado a su nombre.
Fue dueño del equipo y además hay una grada con su nombre, Sir Elton John Stand, y además con un extracto de la canción This Is Your Song. O sea, que es un equipo muy ligado a Elton John, que está a las afueras de Londres y que es todo un logro lo que ha conseguido teniendo en cuenta las circunstancias de este equipo al inicio de temporada. Slavisa Jokanović, que es un viejo conocido del fútbol español por su paso por el Oviedo, el Tenerife y el Depor, era el cuarto técnico de esa temporada. Llegó en octubre después del paso de Giuseppe Sanino, Óscar García, que lo dejó por razones de salud, como bien sabéis, y luego Billy McKinley y Jokanović. El equipo ha logrado el ascenso directo a falta de una jornada gracias a una carambola de resultados por el empate del Norwich y la derrota del Middlesbrough en el último minuto contra el Fulham, y se enteraron en el autobús volviendo de ese partido contra el Brighton en el que lograron una victoria.
Ex del Oviedo, ex del Tenerife, ex del Deportivo de La Coruña, viejo conocido del fútbol español. Lola Slavisa, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena,
Pues muchísimas gracias.
Un ascenso a la Premier es, en el mundo del fútbol, muchos dirían que es cercano a lo máximo, porque la Premier es la liga futbolística por excelencia para los amantes del fútbol internacional. Muchos dirían que subir a la Premier es una alegría difícil de igualar.
Sí, bueno, es una alegría enorme. Hemos hecho buen trabajo en una competición muy difícil, muy muy competitiva, donde pasan muchas cosas en 46 jornadas, y bueno, tenemos que estar felices y contentos con este paso hacia arriba que hemos hecho.
Además, que para quien no lo sepa, Slavisa, la segunda división del fútbol inglés, con 24 equipos, con 46 jornadas, con fútbol los sábados, los miércoles, en todos los con todos los condicionantes meteorológicos y de cansancio que eso provoca, es una competición muy muy dura, ¿verdad?
Sí, es verdad, es una competición muy dura. Es una experiencia que impresionante, que bueno, me encontré con muchas cosas diferentes que no encontraba en otras competiciones, pero bueno, hemos hecho buen trabajo, y en final, bueno, por esta carambola de resultado en última jornada nos hemos metido directamente dentro.
Begoña, todo tuyo.
Bueno, la pregunta es, porque aunque parezca mentira, Jokanović acaba contrato este verano, ¿no? Intuyo o tenemos que intuir que el club igual ya te ha ofrecido la renovación o deberá hacerlo. ¿Qué va a pasar contigo?
Pues nosotros sinceramente tenemos en sábado un partido donde, bueno, hemos hecho dinero, ahora a ver si podemos levantar trofeo. Entonces, bueno, estoy intento concentrarme a esto que está inmediatamente adelante de nosotros, que es un trofeo bonito y un título importante. Cuando esto pasa, entonces nos sentamos y vamos a hablar de mi futuro. En este momento eso es menos importante, y bueno, dentro de algunos días vamos a tener algunas noticias cómo vamos a seguir.
Intuyo que no te van a faltar pretendientes después de lo que has hecho, ¿no?
Yo sinceramente intento concentrarme en esto que es inmediatamente adelante de mí. Estoy feliz y contento por aquí, que tengo todas las facilidades de trabajar. Hemos hecho un trabajo importante, tenía una ayuda importante de una colonia de españoles como son Javier Pereira, Rubén Martínez y Alberto Escobar, que eran fundamentales en nuestro trabajo. Estoy feliz y cómodo trabajar con ellos, y bueno, es como es que te digo, sería más normal que continuamos por aquí, pero bueno, a ver si esperamos esto que acaba este último partido, y bueno, semana que viene vamos a intentar resolver esta situación.
Además, está bien que mencione, perdona Fernando, sí, sí, a ese cuerpo técnico, porque es el cuerpo técnico que heredó de Óscar García. Óscar García además es compañero nuestro ahora, es la visa de la COPE como comentarista, y parte del éxito de lo que ha ocurrido es la buena química, yo los he visto juntos, que ha habido en ese grupo de españoles, incluido Jokanović, que tiene pasaporte español, por cierto.
Pues sí, yo soy español artificial, entonces entonces bueno, hemos hecho una buena piña. Son gente que tiene mucha calidad, y gente que bueno, hicieron un trabajo muy importante por aquí. Estoy feliz y muy cómodo trabajar con ellos, y bueno, seguro que bueno, aparte Alberto Escobar vino después, pero eso sí que es un de Óscar García, pero bueno, ahora es mi staff.
Además me han chivado que esos tres miembros españoles del cuerpo técnico son oyentes de Tiempo de Juego, que cada uno barre para su casa, ¿eh? Estaba hablando antes, Begoña, de la vinculación histórica del club con Sir Elton John. Ahora el club es propiedad de los mismos propietarios del Granada y de Udinese, la familia Pozzo. Si tú miras la plantilla, hay muchos jugadores que proceden de Udinese o que han estado en el Granada, que están cedidos. Es decir, hay una propiedad del club que está conectada con otros equipos de Europa. ¿En qué afecta eso a vuestro trabajo? ¿Cómo ha sido el funcionamiento del club en ese sentido este año? ¿Es la visa?
Bueno, es una estrategia un poquito diferente, pero es una estrategia bastante buena. Entonces, bueno, nosotros, como en principio un equipo de segunda, hemos tenido, en mi punto de vista, menos prioridad que otros equipos. Pero bueno, ahora nos hemos ganado, nos hemos metido en una liga súper importante, que bueno, igual esta prioridad y este orden se puede cambiar. Sí que bueno, afecta al trabajo, que muchos jugadores cedidos, muchas reglas aquí en Inglaterra que se puede ceder jugadores en un momento, en otro momento. Es un rollo que hay que entenderlo y que hay que hay que saberlo cómo llevarlo. Yo, por ejemplo, un jugador cedido de Crystal Palace que se ha hecho fundamental en nuestro juego, no le voy a tener para último partido. Afortunadamente hemos hecho todo trabajo antes de este partido.
Sí.
Digo que hay que manejar toda esta situación. Gente viene, gente sale. Y bueno, a nosotros nos salió esta combinación bastante bien. Bueno, es un proyecto diferente, un proyecto que, bueno, en tres bandas, no sé cómo llamarla, pero bueno, de momento, bueno, este nuestro salió fenomenal.
Estabas hablando de Diura, el argelino, ¿verdad? El jugador centrocampista. Te iba a preguntar, Slavisa, ¿a qué ha jugado el, para quien no haya podido ver, quien no haya podido disfrutar de los partidos de segunda división de Inglaterra, del mito del Watford, de lo que ha logrado el Watford? ¿Cómo ha jugado el Watford esta temporada? ¿Cómo ha sido vuestro estilo de juego?
Diferente.
Buena
diferente
definición.
Que bueno, en el sentido que hemos jugado con en diferentes maneras por temas de jugadores que hemos podido utilizar, porque nos hemos adaptado bastante bien con jugar en 4-4-2, con jugar en 3-5-2. Tenemos una delantera con mucha calidad, de Troy Deeney, de Mati Vidra y Ígalo, que es viejo conocido de afición española, que jugó en Granada. Entonces, entre ellos marcaron 56 goles. Hemos intentado jugar un fútbol ofensivo, atractivo, pero hemos utilizado diferentes estructuras. El equipo estaba preparado para cambios, y hemos hecho muchísimos cambios en muchos partidos, durante partidos, saliendo un día con tres, otro día con cuatro, y bueno, esta combinación nos salió bastante bien.
Qué buen delantero, qué buen futbolista, tan interesante es Vidra, el checo, que lo estabas nombrando, es la visa, qué buena pinta tiene.
Bueno, son estos tres que nombré, y Fernando Forestieri, que es también cuarto delantero. Todos son de calidad, de diferentes características, sobre todo Martín Vidra. Bueno, si tenemos espacios, es un jugador que ataca espacios con mucha calidad, muy rápido, que marcó muchos goles. Pero bueno, igual mejor jugador de temporada era Troy Deeney, que año pasado marcó 24, este 21, y Ígalo, que en principio que tenía bastante complicado conmigo en principio, pero bueno, después se ganó su puesto y tenía una racha de sobre todo en este principio de año que marcó 20 goles en final, pero en estos 2-3 meses que todo que tocaba entraba dentro. Entonces sí que hemos tenido en esta zona gente gente de calidad y gente que era fundamental en este camino que hemos hecho por aquí.
Tengo dos sorpresitas pequeñas, pero te van a hacer ilusión, yo creo. Antes de dejarte ir, que sé que te tienes que marchar, es la visa. La primera es un sonido que ayer rodó por redes sociales. Uno de tus jugadores, Layún, el mexicano, escenificó, y le damos las gracias, la alegría del equipo volviendo. Era la vuelta en autobús, ¿no? Es la visa. ¿Estabais volviendo en autobús o en tren? ¿Qué medio estabais volviendo?
Sí, estábamos volviendo en autobús y bueno, esto pasó como...
Pobre conductor del autobús, es la visa. Se debió llevar un susto.
Sí, bueno, yo también me llevé un susto, bueno, de que esto ocurrió como 5 minutos antes de llegar a nuestro training ground. No estuvimos esperando muchas cosas que puede pasar en últimos 5 minutos y bueno, nos pilló una sorpresa agradable que nos dejó un poquito perdido a ver qué hacemos ahora, que hemos tenido un plan de una semana dura y de más importante en esta temporada, pero bueno, ahora se nos ha hecho bastante floja y hay que levantar gente.
Celebrarlo, para ¿qué vamos a hacer? La visa, celebrarlo. Había que
celebrarlo.
Pero Elton John nos había prometido una fiesta de champán. ¿Ha cumplido su promesa o qué?
Sinceramente tenía una llamada hablé ayer con él, me parece que está en Estados Unidos. Es cosas que ocurren en fútbol. De hace 2 días me llamaban mis amigos de Madrid o mis amigos de mi país. Ahora bueno, tengo llamadas de gente importante como Elton John, entonces charlamos un poquito, ¿no? Me felicito, buen trabajo, y bueno, no le pregunté y no lo obligué para viajar de Estados Unidos.
Pero controla mucho de fútbol, ¿no? O sea, sabe mucho Sir Elton, ¿no? ¿Es la visa?
Bueno, yo creo que sabe mucho y bueno, es un aficionado loco de Watford. Llegué a conocerle por aquí, sé quién se está siguiendo y bueno, me contó que es una alegría única para él y que está súper feliz y contento con todo esto que ha hecho su equipo de toda la vida. Y bueno, yo por estas felicitaciones tengo que, seguro que estoy orgulloso y que teniendo ocasión hablar con gente de tanta importancia, bueno, a mí me agrada, sin ninguna duda.
Esa era la primera sorpresa. La segunda sorpresa es que te está escuchando otro español artificial, Radomir Antic, que está en China. Hola, Rado.
Hola, buenos días.
Ahí tienes a tu eslavisa, que acaba de ascender a la Premier, para que le digas lo que quieras, Radomir.
Primero, congratulations o felicidad, hijo.
Gracias, mister.
hiciste algo imposible, fan de Watford. Tú sabes que yo toda la vida he sido de Luton Town, pero bueno, yo creo que... De verdad me hiciste disfrutar muchísimo, muchísimo. Ha sido un éxito. Ah, dice mi mujer también, Vera, dice que está ahí, sufrimos. Eso yo diría en Inglaterra, pero estamos acostumbrados. Noviembre había lluvia.
Pues, sinceramente es una sorpresa para mí. Bueno, nosotros somos vecinos en Madrid y bueno, muchas cosas que aprendí en fútbol, aprendí de Radomir, y bueno, agradeciendo a él y a su familia que me está apoyando y siguiendo todos estos años.
Tú has conocido de cerca, conoces perfectamente también el fútbol inglés, Rado, sabes lo duro que es, sabes lo difícil que es llegar hasta ahí, y puedes darle el ejemplo mejor que nadie a la visa.
No, se sabe perfectamente que nuestro fan para fútbol inglés siempre ha sido desde mucho tiempo. Yo tuve mucha fortuna de estar 5 años allí y para mí ha sido universidad de la vida, no solo de fútbol. Y luego, pues, yo creo que he hecho una historia enorme, enorme, de verdad. Con una apuesta futbolística que a mí me encanta, marcar un gol más. Hombre, marcar 5 en Fulham, en casa de ellos, pues yo creo que es también historia. Y luego, pues, todo esto he conseguido con una apuesta futbolística muy positiva. Y de hecho, pues yo creo que todo mundo debe ser muy muy feliz y muy orgulloso de Slavisa, porque ha llegado un momento complicado en noviembre, en octubre, y supo, pues, de una manera, como él sabe, con tranquilidad, pues hacerse notar en este club que necesitaba esto.
La lección de un maestro, ¿eh? Slavisa, ¿te ha gustado la sorpresa? ¿Te ha gustado?
Sí, me gustó, me gustó. Yo sé que Radomir me aprecia mucho y me quiere mucho, entonces, bueno, y si bajo de Champions, él va a decir buenas palabras de mí.
Begoña, ¿algo más para terminar?
No.
Pues poco más, que esperemos en los próximos días que se concretice el futuro de Djokanovic y de su cuerpo técnico, porque han hecho un trabajo excelente en una competición muy difícil, como hemos dicho, y que le deseamos lo mejor a Slavisa, que aquí en este país también tiene amigos, en el Chelsea, donde también jugó, y que también le desean lo mejor.
Slavisa, que te vaya lo mejor posible, que renovéis, que sigáis ahí en Premier, y de nuevo enhorabuena, porque lo que habéis conseguido es muy difícil, ¿eh? Muchísimas gracias por estar en el
Claro, que no le quitan bailado, ¿eh?
que le quiten lo bailado.
Que te quiten lo bailado, efectivamente.
Pues, muchísimas gracias por llamarme.
Gracias, Slavisa, un abrazo. Pues, muchísimas un gracias, abrazo. Luego.
Gracias.
Rado, que estás en China, que te has marchado para allá. Estás de director deportivo de un club, ¿no? Me contó Evia.
No, estoy entrenando un club nuevo.
Ah, estás entrenando, sigues entrenando.
No, estoy viviendo, pues, una época de mi vida muy privilegiada, ¿eh? Conocer China de primera persona es una ventaja que pocos pueden tenerlo. Yo, desde luego, estoy disfrutando cada día.
¿Para cuánto tiempo vas a estar ahí, Rado? ¿Cuánto tiempo esperas estar ahí?
Soy entrenador, tengo contrato 2 años. Pero sí, que todo el mundo me aprecia aquí, y de verdad, resultados también acompaña. Estamos haciendo un club nuevo con mucha ilusión, y de verdad estoy muy sorprendido, y cada día estoy viviendo unas experiencias que es difícil explicarlo. En China hay que vivirlo de primera persona, y tengo privilegio en mi edad vivir, y me siento mucho más rico conociendo, pues, una nueva cultura.
¿Cómo se llama el equipo? ¿Cuál es el equipo, Rado, que nos hagamos de él?
Hebei Equipo Fortune, pero jugamos en Xinhuangdang. Es una ciudad en mar, quizá más famosa en China. Solo se puede decir que en esta es de turismo, porque pues ahora tiene 3 millones, pero en temporada pues llega a tener 10 millones.
No. Te seguiremos. Dale un beso a Vera de nuestra parte. Muchísimas gracias, Rado, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, un abrazo.
Un beso.
Seguimos aquí hablando de fútbol en This is Football. Venga. Fútbol italiano en This is Football. No tenemos campeón en Italia, pero lo vamos a tener dentro de poquito, a pesar de que el derbi de Turín lo haya perdido la Juve con el Torino 2-1. Es un partido siempre especial, ¿eh? Aunque haya tanta diferencia entre ambos, es un partido siempre especial, David.
Solo hay que ver cómo celebra los hinchas y los jugadores la victoria.
No me extraña.
Además, después de lo que ocurrió en la ida con ese gol de Pirlo, golazo de Pirlo en el descuento, yo creo que, bueno, explotó todo el Olímpico con esa victoria. Además, una victoria trabajada, que también hay que contextualizar que fue porque la Juventus, con el margen que tiene, dio rotaciones. Hubo algunos jugadores importantes que no fueron titulares, pero aún así no hay que restarle mérito al muy buen partido.
Barzagli, ni Chiellini, no. Marquisio estaba sancionado, me parece, por
sí,
un partido.
Marquisio no estuvo tampoco fue titular Carlos Tevez, que
Tevez no jugó,
que es evidentemente titularísimo. Fue titular también Padoin en el lateral izquierdo. La pareja
jugó con línea de cuatro,
con, o sea, línea de cuatro,
un planteamiento distinto,
sí,
o sea, no tiene
sí
nada que ver.
O sea, no fue la mejor Juventus posible, pero sí fue el mejor Torino posible. Yo creo que hizo un grandísimo partido.
Vaya partidazo hizo Darmian, ¿eh? Darmian, bueno, hizo un partido escandaloso.
Darmian es un jugadorazo, de verdad, porque es que te rinde como central, que le utiliza muchas veces Ventura ahí, te rinde como carrilero derecho, te rinde como carrilero izquierdo que fue como jugó el derbi, sí. Marca gol y da el pase a Quagliarella del 2-1, sí. Partido tremendo, y luego hubo otros nombres a destacar en el Torino, como Glik, el central, el capitán, el polaco, que está haciendo una temporada
brillante. ¿Qué temporada está haciendo, eh?
Sí, sí, sí. Y Quagliarella, el propio Quagliarella, que hizo el 2-1 y la verdad es que jugó muy
bien. Una revanchita, sí, de Quagliarella, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno,
lo celebró tanto que me parece que se lesionó. No sé si se lesionó, sí, porque después se continuó. Pero se hizo daño en la rodilla por celebrarlo tanto, ¿no?
Sí, sí, bueno, hay que entender que es lógico que Quagliarella no fuese titular con Conte, aunque él le sacase mucho, pero bueno, puede tener su orgullo personal, es un buen jugador, en el Torino es indiscutible. Para mí, ofensivamente, es el mejor jugador del Torino esta temporada. Y bueno, pues sí, marca ese gol que a efectos prácticos tampoco es demasiado grave para la Juventus, que tiene 14 puntos de margen con el segundo. Pero bueno, a nivel anímico, la verdad es que esa victoria, bueno, se vio luego, han salido vídeos de celebraciones de los hinchas por la calle, ha habido mucha ilusión. Y a la Juventus también le tiene que picar en su orgullo, ¿no? El Torino es el gran rival de la ciudad y siendo bastante... peor su plantilla, la plantilla del Torino que la de la Juventus, le acaba ganando, así que le tienen un poco también que herir en el orgullo, claro.
Ahí esta semana jornada y la Juve el miércoles podría, sí, ser campeona, ganando a la Fiore en casa,
sí,
y si la Lazio no gana en Parma, si la Lazio no gana en Parma, efectivamente, porque es Parma-Lazio, ¿verdad?
Sí, son 14 puntos de ventaja. Y
no es en casa, Lazio-Parma, me parece que es en casa.
Sí, Lazio-Parma. Sí, sí. Lazio-Parma y Fiorentina, y Juventus-Fiorentina, perdón, en el Juventus Stadium. Pero son 14 puntos y aún quedan 6 jornadas, perdón. O sea que tendría que no ganar la Lazio en casa del Parma, que lo lógico es que
lo gane. Es que bueno, gane, sí.
Se ha desinflado un poquito, ¿eh? La Lazio empató este fin de semana contra el Chievo en casa.
Empezó ganando, pero luego empataron.
Sí,
¿no?
Empezó ganando, luego empataron. Y bueno, también esa. No peligraba el Scudetto, ¿no? Pero también esa derrota de la Juventus pues se suavizó un poquito más con ese empate de la Lazio y la derrota de la Roma en el Giuseppe Meazza, que yo creo que también, al margen del derbi de Torín, que es el partido importante, era el gran choque del fin de semana.
Ahora vamos a hablar de eso en nuestra sección particular de, sí, los equipos de Milán. Quería hablar también contigo del Nápoles, que está en una semana tremenda, que le ganó 4-2 a la Sampdoria, que pudieron ser 7-2 o 8-2 muy tranquilamente, porque tuvo muchas ocasiones de gol el Nápoles. Me llamaron la atención las lágrimas de Insigne, que lo ha pasado mal este año, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Además, un chico que es napolitano, que es muy hincha del club, que bueno, le costó hacerse hueco, también se tuvo que salir cedido, de hecho, al Pescara, y ha estado lesionado toda la temporada, y es un jugador a nivel de talento importantísimo, ¿eh?, en el Napoli, y es lo que tú comentas, o sea, a pesar de que se pone por delante la Sampdoria, el primer tiempo del Napoli es un acoso y derribo, ¿eh?, de los de Benítez, uh-huh, que vienen lanzadísimos, desde esa victoria que comentábamos antes contra el Wolfsburgo, ya le habían ganado antes a la Fiorentina 3-0, Cagliari 0-3, luego el partido de trámite de vuelta contra el Wolfsburgo, que es un empate a 2, y luego le meten 4 a la Sampdoria, o sea, que llegan muy muy lanzados, jugando muy bien, y Higuaín está haciendo un final de temporada fantástico, está jugando muy bien.
Muy bien.
Ya, además de hacer goles.
Sí, sí,
está
jugando
muy bien.
Jugando muy bien, aportando mucho al equipo, con mucha confianza.
Sí, sí.
Que no la tuvo en el primer tramo de la temporada y ahora está teniendo mucha confianza.
Liderazgo, se nota que es el líder, ¿no? A la hora de mandar a los compañeros, se siente en ese rol además cómodo y está acabando muy bien Higuaín. Y luego muy bien Gabbiadini, muy bien Insigne, bien Callejón también, los cuatro de arriba estuvieron muy bien.
Gabbiadini marcó con la derecha porque Viviano,
sí, bueno,
el pobre.
El gol es para verlo.
Se le escapó.
Es un fallo grosero, de Viviano, sí. Se le escapa por debajo de las piernas.
Fallo de eso que te quieren meter, sí, debajo, sí, de, sí, sí, del césped, ¿no?
Sí, sí, totalmente, un fallo tremendo. Y bueno, pues un 4-2 que al final acaba Muriel redondeando un poquito, coloreando el resultado con un muy buen gol, un buen disparo de Muriel, pero bueno, el resultado, que el Napoli marcase 4 goles, yo creo que queda claro cómo jugó el equipo, o sea, lo define perfectamente, fue un muy buen Nápoles, y bueno, viendo cómo está la Lazio, cómo está la Roma y cómo está el Napoli, ahora mismo lo lógico es creer que vaya a llegar
el Nápoles. Se va a meter,
sí,
no,
sí,
sería muy descabellado.
Yo creo que se
que
pone.
Es lo lógico, incluso.
Sí, tiene la eliminatoria contra el Dnipro, que bueno, además el sorteo de Europa yo creo que les benefició.
Es favorito.
También es verdad que, lo decimos muchas veces, el Dnipro puede ser el típico equipo que se le atasca, porque les espere atrás, vayan pasando los minutos, pero aún así la calidad del Nápoles es bastante superior al
Dnipro. Tendría que imponerse.
Y lo lógico es que al final se acaba imponiendo. aún teniendo esa eliminatoria, yo creo que tal y como está el Nápoles, tampoco tiene un calendario excesivamente complicado. Tiene que visitar a la Juventus, que es lo más difícil, pero luego tiene partidos contra Empoli, contra Parma, contra Cesena.
Sí, y lo de la Juve yo creo que es el penúltimo día, sí, que ya está.
Y lo lógico es que la
Juve está pensando en otras cosas.
Lo lógico, no, la Juve va a ser campeón para esa jornada.
Y estará luego, pensando en otras cosas.
Y luego encima la última jornada es Napoli-Lazio, en el San Paolo. O sea que
puede ser un enfrentamiento directo.
Exactamente.
Y
con la tendencia que tienen uno y otro, yo a día de hoy apostaría porque el Nápoles va, o sea, incluso no te diría tercero, incluso a lo mejor
segundo,
¿no? O sea, no me extrañaría.
Puede ser. Antes del enredo, que tu Fiore perdió 1-3 con el Cagliari, ¿fue justo?
Sí, sí,
¿fue
sí.
Justa la derrota?
Fue, yo te diría, uno de los peores partidos de la Fiorentina esta temporada, ¿eh? Muy, muy mal. Ya le pasó contra el Las Verona en el partido del lunes. Está hablando mucho en Florencia de que está el equipo muy pendiente de la Europa League. Y ahora mismo está en riesgo la clasificación para Europa para la temporada que viene, ¿eh? Porque llevan 3 derrotas consecutivas. Este miércoles van a Turín al Juventus Stadium, que lo lógico es que también pierdan. Y fue un partido muy flojo, un Cagliari que bueno, ya no estaba Zdeněk Zeman, estuvo Gianluca Festa. Y fue un buen Cagliari, ¿eh? Un Cagliari que estuvo mucho más replegado de lo normal, con Empoku ahí de falso 9, este chico belga que hemos comentado alguna vez, que es muy buen jugador, hizo un muy buen partido, tanto Empoku como Diego Farías. A la contra, el Cagliari estuvo francamente bien y victoria merecidísima contra una Fiorentina bastante pobre, ¿eh?
El sexto va a la Europa League este año.
Sí, porque Juventus y Lazio se enfrentan
en la final de Copa. Entonces hay plaza para el sexto en la Liga. Y lo que falta por comentar es nuestro enredo particular, claro. Que querías ir ahí, el Inter-Roma, que ganó el Inter, 2-1.
Ganó, y está jugando... Está jugando bien el Inter, ¿eh? Últimamente, porque, bueno, sabíamos de dónde venía el Inter, ¿no? Venía de muchísima irregularidad, ni con Mazzarri ni con Mancini han terminado de estar bien esta temporada. Y bueno, pues por lo menos... Venía el Inter de ganarle 0-3 a Las Verona, de empatar contra el Milan, pero haciendo una muy buena segunda parte en el derbi, y le acabó ganando la Roma 2-1. Me gustó bastante la primera parte del Inter. Luego la Roma hace un tramo de segunda parte bueno, porque pone más centrocampista a Rudy García, quita a Totti, mete a Keita y pone a Pjanic de 10, y ahí vemos una buena Roma, y le quita el balón al Inter y dispara bastante, pero luego acaba Mancini con muchísima gente de ataque, ¿eh? Acaba Mancini con Hernanes y Kovacic en el doble pivote, con Podolski, Shaqiri, Palacio por delante y con Icardi arriba. O sea, también decimos mucho de Mancini, que suele
hacer... Mancini.
Acaba yendo empate a uno, acaba yendo con todo y Icardi al final acaba cazando un gol, que tiene un par de acciones Icardi flojas en la segunda parte porque se la podía dar a un compañero.
Sí, pero el gol es maravilloso.
O sea, está haciendo una grandísima temporada Icardi, y buen resultado para el Inter, ¿eh? Que también está ahí escalando posiciones y la sexta plaza, que es de la Fiorentina, pero ya digo, lleva 3 victorias, o sea, 3 derrotas, que pueden ser 4 perfectamente esta semana, está en riesgo, y el Inter está escalando posiciones y no habría que descartar que llegase, ¿eh?
¿Y los de la acera de enfrente qué? ¿Qué me cuentas?
ahí sí que hubo enredo porque...
El Jan, ¿no? Esto es el Jan, ¿no?
Además, por lo visto, he leído en la prensa que hubo bronca de Inzaghi al final y que algunos le contestaron y que, bueno,
un ambiente muy malo.
Enrarecido. Además, Udinese llevaba... de los últimos 12 partidos creo que ha ganado 2. O sea, que no venía en buena racha Udinese, y al Milan le costó otra vez muchísimo. Fue el típico partido este espeso, metió Udinese mucha gente ahí por dentro y controló muy bien a Suso y a Menez, que yo creo que...
Sí, Suso titular, pero estuvo titular, peor que el primer día.
Fue un Udinese bastante rocoso, fue un Udinese que se metió con mucha gente por dentro, ya digo, le costó a Menez y a Suso conducir por ahí y luego contragolpeó bien Udinese y acabaron ganando 2-1, marcó un gol Pazzini, pero ya estaba prácticamente tiempo cumplido, que Udinese ya tenía la victoria en la mano. Y bueno, pues nueva derrota del Milan, que es que son 43 puntos, ¿eh? En la jornada 32, o sea, es que quedan 6 partidos y normalmente tú cuando empiezas la temporada dices, bueno, para salvarte pues tienes que hacer 42, 43 puntos, ¿no? Más o menos, fue en una liga de 20 equipos, pues el Milan, jornada 32, lleva 43 puntos. O sea,
es que muy pobre, una temporada
decía Trapattoni el otro día que, bueno, tampoco le puedes pedir mucho a Inzaghi porque la plantilla no es demasiado allá, ¿no? Más o menos venía a decir eso.
Sí, pero te leí que tiene razón, que la plantilla de la Lazio no es
por
mejor,
ejemplo,
que la del,
¿no?
Milan.
Y es que la Lazio tiene 59 puntos, o sea, yo creo que no se le está sacando... Es verdad que el Milan no está como para pelear el Scudetto, pero sí está para pelear.
Para meterse en Europa, por
como
ejemplo,
mínimo, o pelear las 3 primeras plazas, yo creo, ¿eh? Yo creo que el nivel que tiene la plantilla es para estar más arriba y haber hecho más puntos.
Bueno, jornada en 3 semanas y la semana que viene, pues más. Pues en el Rincón Italiano con nuestros enredos y nuestras cosas. Vamos al Cibercafé, venga. Hey.
under the sky. Stars are burning like your eyes. Don't care if I make it out alive. So strap some dynamite to me. Shoot me through the galaxy. We'll be watching fireworks tonight.
Nuestro cibercafé con nuestro querido Borja Pardo. Hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal, amigo?
Lo diré. Hola Borja, muy buenas.
Tranquilo, tranquilo.
Miquel Moro está por ahí. ¿En algún punto de la comunidad valenciana? Hola, Miquel.
Hola, buenas, Prada.
Y sigue David por aquí. Para hablar del clásico portugués, que prácticamente deja al Benfica acariciando el título. Quedan 4 jornadas, el Benfica es líder. Le saca 3 puntos al Oporto. Más el enfrentamiento particular, es decir, que son 4 puntos en la práctica. Así que el Benfica está muy cerca de ser campeón en Portugal. Después de ese clásico, Benfica 0, Porto 0, hablaba yo con un habitual seguidor de la Liga Portuguesa en Twitter y él se extrañaba, pero a mí desde hace mucho tiempo la Liga Portuguesa me parece bastante dura. Se rasca bastante en los partidos y sobre todo en los partidos grandes se nota mucho, que es un juego muy trabado, muy áspero, muy duro. Es una liga bastante dura y se notó también en el clásico, ¿eh? Se notó que rasca bastante.
Fue un partido cerradito, es verdad, ¿no? Mucha fricción, sobre todo en los primeros 20-25 minutos, costó muchísimo ver 2-3 pases
seguidos. Muchas más faltas que juegos, era imposible jugar.
Empezó complicado, aún así, yo creo que el Oporto fue mejor, a mí me gustó más.
En la primera parte fue mejor, en la segunda el Benfica yo creo que se liberó un poquito más,
sí.
me dio la sensación
a mí. Sí, puede ser. Dentro de un marco de partido en el que ya digo, no hubo muchas ocasiones, pero sí que es verdad que el Oporto tuvo algo más de llegadas. A mí me transmitió lo que hablábamos la semana pasada o hace dos con el tema de la baja de Tello, porque jugaron Brahimi y Oliver Torres junto a Jackson y al final son tres jugadores que la piden al pie.
A Evandro de interior y Oliver Torres le adelantó un poco.
Sí, le adelantó, le puso empieza de extremo derecho,
falso extremo por la derecha.
Acaban cambiando la posición y lo que decimos, al final eran tres delanteros que iban mucho a pedirle al pie y no terminaba de haber desmarques ahí a la espalda y yo creo que eso le benefició al Benfica. Porque Danilo estuvo bien, Alexandro estuvo bien, pero le faltó un poquito más de punch en el área, ¿no? De llegar al área Oporto con más claridad, porque ya digo, a mí me gustó más el Oporto en la primera parte, en un partido, ya digo, que estuvo cerrado y que no hubo demasiadas ocasiones, ¿eh?
Chicos, ¿qué decís?
Yo creo que de inicio en la pizarra, Jorge Jesús fue más fiel a sí mismo en el 11, porque Lopetegui yo creo que condicionado por el revés, por el duro revés que tuvo en la Allianz Arena de Múnich, cambió el centro del campo, lo hizo mucho más rocoso para un partido más físico y el premio a la fidelidad de sus ideales pues lo tiene Jorge Jesús con un empate que le posiciona claramente en el título de Liga. Yo creo que el Benfica en la primera parte estuvo un poco a merced del Porto, que estuvo mejor, y el cambio, el movimiento táctico de meter al serbio a Feixa por Talisca, yo creo que le dio más equilibrio al Benfica, que estuvo mejor en el segundo acto.
Miquel, ¿qué dices tú?
No, la verdad es que lo del revés a mí me parece clave, porque fijaos que el Oporto, digamos, tenía el partido ante el Bayern, que suponía, pues bueno, una oportunidad quizás de meterse después de bastante tiempo en rondas relevantes de competición europea, y después del revés, como bien lo habéis dicho, jugarte media liga o gran más parte incluso con el eterno rival en un partido a cara de perro, pues bueno. Era un escenario ideal como para que pasara un partido como el que se pudo ver.
Muy cerrado, en efecto, 0-0. Y al final vimos una imagen que llamó mucho la atención. Sí, esa bronca entre Lopetegui y Jorge Jesús, que al principio del partido, antes del partido, se dan un abrazo muy muy cordial. Y después, al final del partido, ellos empiezan hablando bien. Lo que pasa es que le dice algo Lopetegui al oído a Jorge Jesús y a Jorge Jesús le sienta muy mal y ahí es donde empieza la bronca. Empiezan a cruzarse pues insultos seguramente y hay gente del club, gente del estadio que les separa, también hay gente de seguridad del estadio que les separa y sigue la bronca en el túnel de vestuarios y al final se acaban separando. Pero yo creo que es algo que le dice Lopetegui, están hablando de buen rollo y es algo que le dice Lopetegui al oído a Jorge Jesús que hace saltar al entrenador del Benfica, que yo creo que es de lo que se quejó Lopetegui en la rueda de prensa después del partido, que acusó al Benfica de haber parado demasiado el partido, de haber jugado demasiado al 0-0, de haber no querido jugar, por decirlo de una forma práctica. Y yo creo que es eso lo que le dice, probablemente nunca lo sabremos,
pero yo creo
que es eso lo que le dice.
Esa Fer fue la nota fea del, o la anécdota fea del partido. La anécdota bonita fue el abrazo que se dieron al final Quaresma y Jorge Jesús, entrenador del Benfica y estandarte del Porto. Por cierto, Quaresma empezó de suplente, igual que Héctor Herrera. Por eso decía que Lopetegui fue un poco a meter ladrillo y cemento armado en el medio por miedo a salir goleado.
Bueno, el caso
tú fíjate también, sí, Borja, que Quaresma vino de un despliegue importante contra el Bayern, que bueno, le tocó defender muchísimo. Seguramente quiso reservar la frescura que tuviera para, digamos, si el partido se ponía de cara y cazar alguna contra o algo.
Yo creo que ha sido bastante buena la temporada de la primera temporada de Lopetegui en el Oporto, pero la práctica o lo que dicen los números es que se va a quedar sin títulos en este primer año. Yo creo que a pesar de eso ha sido buena la temporada de Lopetegui en el Oporto. No sé si queréis corregirme o añadir alguna cosa a este respecto, pero yo creo que ha sido buena.
Ha hecho una muy buena Champions.
Ha perdido un partido.
Ha perdido, es verdad.
Con el que nos quedamos.
Sí, pero el día que pierde es un pequeño descalabro o un gran descalabro porque es una derrota muy amplia.
Es un 5-0 en el minuto 40.
Exactamente. Pero bueno, la temporada en Champions es buena y lo lógico es que gane la Liga al Benfica, pero bueno, también hay que decir que están a 3 puntos.
Quedan cuatro partidos
y bueno, ya no hay que olvidar lo que le pasó al Benfica hace un par de temporadas.
Yo creo que la tendría que perder el Benfica, porque los rivales son...
Exactamente. O sea, lo lógico es que la gane el Benfica, pero bueno, vamos a esperar que... Te quiero decir que tampoco es que haya perdido la Liga por 10 puntos, es que aún la está compitiendo.
Sí,
¿no?
La está compitiendo,
tres,
sí. Que lo lógico es pensar que no la va a ganar, pero,
claro, exactamente.
Pero hay que terminar.
Pero fijaos que cuando hablamos en Portugal principalmente de Benfica y Oporto, ya el Sporting, digamos, quedó para más atrás. Cerrar una temporada sin levantar un título es muy complicado y más allá de que, digamos, el juego y los resultados a grosso modo han sido buenos, el acabar la temporada sin rascar una copa o no acaba, seguramente al aficionado, digamos, más intenso de lo que se le quede más sabor de boca este año.
Sobre todo, Miquel, yo estoy de acuerdo contigo, pero sobre todo la sensación de frustración en el equipo de los Dragones cuando objetivamente tú tienes mejor plantilla que el Benfica. Lo que pasa que Lopetegui, claro, está el tiempo de aclimatación, es su primera temporada, y Pinto da Costa, cuando trajo al entrenador español, dijo que era un ciclo de 3 años, es decir, aunque no ganara nada, no van a echar a Lopetegui, pero repito, al menos a mi parecer, mucha mejor plantilla del Porto, pero los títulos van para el Benfica.
Así está la Liga Portuguesa, y la Liga Francesa está con el Lyon, que goleó, otra vez marcó Lacazette, y la verdad es que el arranque del partido del Lyon en campo del Stade Reims fue impresionante, acabó ganando 2-4, 68 puntos, los mismos que el Paris Saint-Germain, que tiene un partido menos, que va a jugar esta semana contra el Metz en casa, es decir, lo lógico es pensar que lo va a ganar. El Mónaco está tercero con 62, Saint-Étienne cuarto con 60, y el Marsella se ha pegado un descalabro tremendo, 57 puntos, quinto, un equipo que estuvo 13 jornadas de líder seguidas en la Liga Francesa y que lleva, me parece que eran 2 victorias en los últimos 10 partidos, me parece que eran. Como la Roma, era una estadística muy parecida a la de la Roma. Así que así tenemos a la Liga Francesa. ¿Lo que queréis comentar para terminar,
sí,
chicos?
En los últimos 11, en Marsella, uno más, el que perdió este fin de semana, y son 4 derrotas consecutivas. O sea que, bueno, pues sí, una pena, porque empezó muy fuerte el Marsella. Al final, bueno, lo vimos también con el Athletic. Al final es un sistema que exige muchísima, ya no concentración, sino creencia en lo que estás haciendo, porque son marcas, tienes que perseguir a tu hombre muchos metros, es pesado para el que está defendiendo, ¿no? Y en el momento en el que dudas, pues te puede pasar lo que le pasó al Marsella, que te metan 5, ¿no?
Y aparte tener un bloque muy fijo durante toda la temporada, el desgaste se tiene que notar.
Se tiene que notar, sí, se tiene que notar. Y bueno, pues sí, el final de temporada está siendo duro. Y en el plano positivo, este Olympique de Lyon, que hay que hablar muy bien de ellos. Están juntándose ahora en este tramo final Fekir, Ngie y Lacazette. Y
fue Grenier titular por primera vez en 11 meses.
Sí, le hacía falta a Grenier, un jugador importantísimo. Y yo, estamos hablando mucho de Lacazette y es normal, está haciendo un temporadón, las cifras son tremendas, pero cada día me gusta más Fekir. Estoy convencido de que este chico le puede fichar un club de primer nivel en otra liga.
Me apunta.
La Juve.
Sí, pues.
David, decían que la Juve andaba detrás de Fekir y no me extraña porque apunta maneras.
Sí, sí. No, va a ser muy... Yo pongo la mano en el juego, va a ser muy bueno.
Va a ser muy bueno, sí.
Mirando la clasificación, Yo recuerdo antes de final de año decíamos que había 4 o 5 equipos por el título, que estaba apasionante la liga francesa, y ahora está apasionante pero en otro contexto. Es decir, dando por hecho el Paris Saint-Germain ganará el Metz este martes, el Metz está penúltimo y desahuciado, el PSG adelantaría en 3 puntos al Lyon, ellos dos se van a jugar la liga. Por la tercera plaza, que da acceso a previa de Champions, está el Mónaco con 62 y los verdes del Saint-Étienne con 60, y el Olympique de Marsella, que como bien decíais, está de capa caída, está peleando la liga y ahora mismo está quinto, última plaza que da acceso a Europa League, pero es que el Burdeos lo tiene a 2 puntos. Es decir, Bielsa puede acabar sin ni siquiera meter al equipo en Europa.
Lo que le queda al Paris Saint-Germain es, después del Metz en casa, es Nantes fuera, Guingamp en casa, Montpellier fuera y el Reims, precisamente el equipo que ha perdido con el Lyon este fin de semana, en casa. O sea, el calendario del Paris Saint-Germain, sí, es bastante cómodo. Y estaba intentando buscar el calendario del Olympique de Lyon, que lo tengo por aquí.
Lo único que le puede decir al Paris Saint-Germain es lo que hemos hablado muchas veces, que se le lie levanta la cabeza y que ya una vez fuera de Europa y que se vean así medio desmotivados y se dejen sorprender en algún partido. Que podría pasar y creo que...
Le ha pasado.
Cuando le perdió la Liga, creo que también se dejó llevar varios partidos que le costaron.
Pese a que le ha pasado muchísimo este año. O sea, eso es lo que le debería pasar para perder el título. Lyon en casa de Evian, fuera Caen. En casa Girondins de Burdeos, que está peleando por Europa y es un equipo difícil. Y el Rennes fuera. O sea, que lo normal es que la gane el Paris Saint-Germain. Pero bueno, vamos a ver. ¿Algo más, chicos?
No, únicamente del calendario. La única visita complicada del Paris Saint-Germain es al campo del Montpellier, pero tiene el acceso a Europa League muy complicado. Y el Lyon tiene una visita muy complicada al Félix Boyer del campo Girondins.
Félix Boyer de Lens, que fue sede del Mundial del 98. Esas
cosas... No, perdona, me he confundido.
Juan Casa del
Lyon. Visita complicada del Lyon a Burdeos.
Mira, pues me he quedado... La efeméride no me ha valido para nada.
No, y además, me parece...
David lo sabe. ¿Cómo se llama el estadio del Girondins?
No, pero juega en casa el Lyon contra el Girondins, me parece. Por última jornada.
Tenía... Vale.
En casa.
Sí.
Casa,
vale,
en Yerlan. En Yerlan. Bueno, pues lo vamos contando. Muchas gracias, chicos. Gracias, Borja.
Venga, un placer.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Vamos a dar el salto al charco a Sudamérica. Incorporando voces también a la sección, que es un lujo. Vamos a saludar desde Nueva York a nuestro querido Ariel Judas, como siempre. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Y está en el estudio de COPE de Madrid, que se incorpora al programa y le damos las gracias, Leo Di Luca. Hola, Leo.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Vamos a hablar para empezar, Ariel, de la Copa Libertadores, que esta semana ha cerrado su fase de grupos y tenemos algunos tenemos todos los enfrentamientos de octavos ya emparejados, ¿no?
Sí, ya tenemos todo definido. Algunas sorpresas en la última semana de competición. Para algunos puede ser sorpresa, para otros no. San Lorenzo, el vigente campeón, se quedó fuera en la fase de grupos. Los dos equipos fuertes de Brasil, como Corinthians y Sao Paulo, fueron los clasificados en la zona 2. Y luego, a mí en lo particular, me llama mucho la atención que ningún equipo chileno haya podido pasar la fase de grupos. Sobre todo Colo-Colo, que había jugado bastante bien en esta fase de grupos y se quedó fuera por diferencia de gol, pero no deja de llamar la atención porque hay un momento bastante alto de la liga chilena en estos últimos años y que no hayan podido pasar la fase de grupos a mí me sorprende bastante.
Eliminatorias de octavos de final, recuerdo, Leo, River-Boca, Sao Paulo-Cruzeiro, Guaraní-Corinthians, Montevideo Wanderers-Racing, Universitario de Sucre-Tigres, que se va a jugar la semana de antes, Emelec Atlético Nacional de Medellín, Atlético Minero, El Galo contra Internacional, duelo brasileño, y Estudiantes contra Independiente Santa Fe, que el cartel es bastante bueno, ¿no?
Es bastante bueno y deja Estudiantes de un lado solo de la llave, y del otro lado hay más equipos argentinos como dijiste, Racing, y el Boca-River, que va a haber 3 partidos en 15 días, contando el partido del torneo local.
De lo que hemos visto en la primera fase, Boca y Corinthians quizá los más fuertes del torneo, ¿no?
Sí, los más fuertes, sí, los mejores. Boca, una limpieza sensacional, sí, el mejor.
Los ha ganado todos y...
Sí, es uno de los pocos que en la historia de la Copa Libertadores ha hecho el puntaje este.
Y Corinthians dando sensación de solidez, que es Tite puro, o sea, Corinthians es Tite puro.
Claro.
Hay que tener en cuenta, Leo y Fernando, que Boca ha ganado muy bien, ha sido el ganador de todos los partidos y ha dado una imagen muy sólida, pero hay que tener en cuenta también que ha tenido un grupo bastante fácil, bastante flojito, comparado con otros. Corinthians tuvo un grupo mucho más competitivo. Bueno, no ha sido la realidad de Boca la que han tenido que pasar otros equipos de Argentina y del resto de Sudamérica. O sea que bien por Boca, pero tiene ese atenuante de que ha sido probablemente uno de los grupos menos fuertes de toda esta fase de grupos.
Y que sabiendo lo que le iba a pasar en octavos, que se encontrase a River, igual no lo hubiese hecho tan bien, ¿eh? Porque se le metió River ahí al final.
Si le dieran a elegir, ¿no? a lo mejor hubiera empatado algún partidito,
sí,
¿no?
Seguro.
Pero pues seguro que no, ¿eh? Ninguno de los dos, ni River ni Boca, el hincha tal vez sí, pero en los planteles, en los cuerpos técnicos, ninguno está demasiado contento con lo que ha pasado en esta definición de los grupos.
No me extraña, porque es la eliminatoria más difícil posible, es uno contra el otro.
Sí, y trae a cola lo de las semifinales del 2004, cuando Boca en cancha de River lo elimina con muchos juveniles. Así que ahí está la revancha servida.
Vamos a vivir una eliminatoria apasionante, ¿eh? La vamos a disfrutar también en Disney Fútbol. Está jugándose la final de la Conca Champions, ¿no? De la Champions de Centroamérica y Caribe, Ariel.
Sí, y la semana pasada hablábamos de que el Impact de Montreal necesitaba poco menos que un milagro para seguir con vida y para llegar con opciones a la segunda final, que se va a jugar en casa, en el Estadio Olímpico de Montreal. Y no solo... Bueno, prácticamente consiguió ese milagro, casi gana el partido en el Estadio Azteca con un muy buen gol de Ignacio Piatti. El América lo empató en los últimos minutos, pero no jugó bien el equipo mexicano, o no todo lo bien que podría, y el Impact sale vivo y muy reforzado anímicamente para esa segunda final que se va a jugar este miércoles. Un detalle de último momento, de última hora, ¿sí?, para este partido, es que hemos conocido en las últimas horas que al portero del Impact, al portero de Montreal, Ivan Bush, que es un arquero norteamericano, lo han sancionado después del partido con otra tarjeta amarilla, lo cual le impide jugar la final. Jugó muy bien en el primer partido, pero el gran problema para Montreal es que su portero suplente está inhabilitado para jugar Liga de Campeones porque ya jugó para otro equipo en este torneo continental. El tercer portero está lesionado y han fichado a un arquero del club Edmonton de la NASL, de la segunda división norteamericana, que no da demasiada confianza a los hinchas de Montreal, y lo que está haciendo ahora mismo Montreal es pedir ayuda a la MLS y buscar que de alguna manera le cedan alguno de los buenos arqueros que tiene la liga norteamericana. Sean Johnson, el portero de Chicago Fire, es el nombre que suena, y Stephen Frey, el actual portero de Seattle Sounders, y Josh Saunders, el arquero de New York City, también suenan como posibles refuerzos, pero más allá de una autorización de la MLS, necesita también una autorización de CONCACAF. Veremos si eso se produce de aquí al miércoles, o si le quitan la tarjeta amarilla a Ivan Bush, que también podría ser una opción.
Que le sacaron, eso es muy raro, Ariel, le sacaron una amarilla, ¿por qué le sacaron una amarilla después del partido?
Aparentemente por protestar. El arbitraje del partido de ida fue, como suele pasar, o como ha pasado muchas veces en partidos importantes de CONCACAF, muy muy raro. Han habido decisiones muy desfavorables al equipo de Montreal en la primera final jugada en la capital mexicana, y bueno, Bosch fue uno de los que fue a protestar contra el árbitro y aparentemente luego en vestuarios se le sacó una tarjeta amarilla, una cosa que no trascendió, no se vio durante el encuentro jugado en el Estadio Azteca.
Eso lo hacíamos en los recreos, ¿eh? Pedirle a los equipos, al portero fuerte del otro equipo, se lo pedíamos para que jugara con nosotros. Eso lo puede ser.
En eso está ahora Montreal, en eso mismo está Montreal ahora mismo.
Vamos a ver si le dejan o no le dejan. Hay que contar la historia del equipo que ha ganado la Liga en Chile, porque es impresionante. Me la estaba contando antes Carlos Mateos para enviarme nuestra banda sonora que hemos puesto dedicada a ese equipo. Y hay que contarla, Ariel, porque es impresionante.
Sí, el Cobresal, un equipo del norte de Chile, del desierto de Atacama. Un equipo que vive, que tiene su sede en una población llamada El Salvador, que es un pueblo que se ha formado alrededor de un campamento minero. El principal ingreso que tiene Chile, o uno de los principales, es el cobre. Es una de las potencias mundiales en producción de cobre, y están allí en un gran yacimiento que hay en esa zona del desierto de Atacama, y hace 35 años, durante el gobierno de Augusto Pinochet, se creó este equipo un poco para darle un poco de vida al pueblo, para que tenga algo más que solamente el hecho de vivir de la minería. Y bueno, es un equipo que ha estado en alguna ocasión cerca de ganar la Liga, que ha jugado una vez la Copa Libertadores. Es un equipo bastante querido en el resto de Chile, porque Atacama, el desierto de Atacama, es una zona muy, muy inhóspita. Es el lugar más árido del mundo, las condiciones de vida son muy complicadas, y este año, por ejemplo, más allá de que tienen esa condición de aridez extrema, ha llovido lo que no había llovido en toda la vida de esa población, y ha habido inundaciones, muertos, un desastre importante que ha afectado incluso a las instalaciones del club, que se lo ha pensado el hecho de tener que mudarse de localidad hasta el final de la Liga. Finalmente no ha ocurrido, pero una posibilidad concreta. O sea, un equipo muy humilde, muy pobre, que estaba amenazado por la posibilidad de perder la categoría, se propusieron eso, defender muy bien, marcar los goles necesarios y escapar del descenso, y finalmente lo que han conseguido es no solo escapar del descenso, sino ganar su primer título de liga oficial en el fútbol de Chile.
Todo chilenos, un par de paraguayos, tres argentinos, estoy viendo la plantilla del Cobresal. Es el país que va a coger, Leo, la Copa América este verano, y llama la atención que un equipo tan humilde haya ganado la Liga, ¿no? Es una historia bastante...
Y sufrida, y también sobre la hora, y también con muchas historias dentro de lo que es el equipo y los jugadores con revancha, como Peric, un arquero que es argentino, que estuvo tres veces a punto de salir campeón en Chile y nunca pudo, se le dio en la cuarta. O sea, ya no,
y con el equipo más insospechado, a lo mejor.
Más estuvo en la vereda enfrente, en el clásico, que es Cobreloa, y tampoco pudo. Y bueno, en este equipo sí, como decían, ¿no? Inhóspito. Un equipo donde salió Bambán Zamorano. De esta institución salió Zamorano.
Salió de Cobresal
y ahí, bueno, estuvo a préstamo el primer año. Volvió, salió un campeón de la Copa Chile, creo, fue goleador, y bueno, ahí ya lo vendieron para Italia, después pasó por Suiza y todo lo que conocemos.
La historia increíble del Cobresal. ¿Y vas a decir algo más, Ariel?
Un dato también para mensurar un poco lo que es este equipo. La población, El Salvador, donde está el club, tiene 6.000, 7.000 habitantes, y su estadio capacidad para 25.000. No lo llenan nunca, no lo han llenado en toda su vida. Creo que el 98% de los partidos históricos, no solo de esta temporada, ha estado prácticamente vacío, porque claro, en una población tan pequeña apenas consiguen reunir un promedio de 800, 900, 1.000 espectadores por encuentro. Es un estadio muy complicado también para los equipos visitantes, porque llegar a esa población no es sencillo, no es ni siquiera una capital de provincia, es un poblado muy aislado del resto de la geografía chilena. Y bueno, es un dato más para tener en cuenta de este equipo, que el año que viene jugará Copa Libertadores.
Es impresionante la historia, ¿eh? Es impresionante la historia del Cobresal, el equipo campeón de Chile, que hemos contado aquí en This is Football. Están terminándose los estaduales en Brasil, Ariel, y hemos tenido en los partidos de ida de las finales de los estados más importantes de Brasil, del Paulista, del Torneo Carioca, del Gaúcho, que hemos tenido Grenal. En general, resultados muy muy cerrados, ¿no? Poquitos goles.
Muy,
¿no?,
cortos, sí, muy cortos. Hemos tenido un empate sin goles entre Atlético Mineiro y Caldense en la primera final del Campeonato Mineiro, un 0-0 también en el Grenal que mencionabas, en el Campeonato Gaúcho, y 2-1-0 en el Paulista. Palmeiras ganó el partido de ida 1-0 contra el Santos, la revancha va a ser el próximo domingo en Vila Belmiro, y en el estado de Río de Janeiro, el Vasco da Gama le ganó por 1-0 a Botafogo, con una segunda final en el Maracaná también el próximo fin de semana.
La semana que viene contamos los partidos de vuelta. En Argentina no ha habido Liga, ¿no? Ha habido Copa este fin de semana, ¿no?
Ha habido Copa Argentina. La Copa Argentina tiene un calendario muy, muy particular. El partido que se ha jugado el domingo ha sido Independiente Avellaneda contra un equipo del interior de la provincia de Córdoba, muy humilde, llamado Alianza del Coronel Moldes, que está en una liga que podríamos definir entre la cuarta y quinta categoría del fútbol argentino, un equipo totalmente amateur en el que juegan el carnicero del pueblo, el dueño de la farmacia, el jefe del cuartel de policía, y es todo así, totalmente amateur, que le ganaba a Independiente, y hasta dos o tres minutos antes del terminado el partido, Independiente no lo pudo igualar. Finalmente el Rojo de Avellaneda pasó por 4-1 en definición por penales, pero un partido
vergonzante para Independiente. Hoy el cuerpo técnico ha tenido que pedir disculpas por la actuación del equipo ayer. Y por otro lado tuvimos una definición de uno de estos nuevos títulos que tiene también el fútbol de Argentina, la Supercopa, que enfrenta al campeón de la Copa Argentina, que fue Huracán, contra el campeón de la temporada pasada, que fue River. Hubo un campeón del torneo inicial y un campeón del torneo final, San Lorenzo y River, jugaron una definición entre ellos para ver quién era el campeón de la temporada. River terminó ganando esa eliminatoria y Huracán hoy entonces es el campeón de la Supercopa. Curioso lo de Huracán, consiguió el ascenso en pocos meses, consiguió el ascenso, ganó la Copa Argentina y ahora la Supercopa, lo que le da el boleto a la Copa Sudamericana de este año también.
Que en realidad todo esto es aperitivo del Boca-River que vamos a tener el domingo, ¿no, Leo?
Sí, sí, sin dudas.
Tal cual, sí, tal cual, y como decíamos, nos ganó un 1-0 Huracán, y otro chileno, Puch, que también se las viene trayendo en Huracán, hizo el gol. Y ahora sí, lo que viene el fin de semana, el Boca-River, está paralizado el
país. Es el domingo, ¿no? El domingo.
Es el domingo y después ya entre semana, el 4 de mayo y... No, el 7 de mayo y el 14
de
mayo.
7 y 14.
La Copa Libertadores, primero haciendo River de local y después Boca cerrando la serie. Pero en el torneo local, sí, Boca hace la condición de local.
Lo que nos comentaba Ariel hace unas semanas, que nos vamos a empachar de Boca-River.
Sí, te terminas empachando, no, te perdés, no cambian mucho los jugadores, salvo Mercado, que está suspendido por 3 fechas y no va a poder jugar la Libertadores. Lo después no creo que roten mucho las formaciones.
Eso en cuanto a Argentina. Me decías que hubo un partido grande en México este fin de semana también, Ariel.
Sí, el clásico nacional entre Chivas y América, un empate 1-1. América no está pasando por un buen momento, lo pudimos ver en esa primera final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Y bueno, Chivas aprovechó un poco ese tropiezos, ese mal momento que está teniendo América, empató a 1-1, ese empate le sirve a las Chivas Rayadas para seguir como líderes de la temporada regular. Faltan 2 jornadas para que termine esa temporada regular y luego viene la liguilla final, los playoffs de la primera división mexicana.
Y terminamos con detallitos, que siempre lo hacemos, de Villa y de Raúl, de su vida en Estados Unidos. Que Villa no ha podido jugar este fin de semana y el equipo de Raúl empató 0-0, ¿puede ser, Ariel?
Sí, empate 0-0 del Cosmos frente al Atlanta Silverbacks, uno de los equipos fuertes de la segunda división de Estados Unidos. Curioso ese partido porque Raúl apenas, bueno, el árbitro pitó el minuto final, el momento de terminar el partido, hubo una invasión de cancha de parte de aficionados, nada violento, niños y familias que se querían acercar a Raúl, y tuvo que sacarlo a la policía del terreno de juego al delantero español, una escena bastante curiosa y que creo que Raúl no se esperaba cuando le hablaron de venir a jugar a Estados Unidos. Y por otro lado, lo que comentabas de David Villa, segundo partido consecutivo que el español está fuera de la convocatoria del New York City por problemas en sus isquiotibiales. El equipo suma una racha de 6 partidos sin ganar. Hay un poco de desazón, ¿no? Nadie se esperaba que las cosas funcionaran de esta manera en el comienzo de temporada. La verdad es que el equipo está teniendo mucha mala suerte, muchísimas lesiones. En el último partido se lesionaron 2 jugadores más antes del minuto 35, o sea que las cosas no van nada bien para New York City, pero en algún momento la mala suerte tiene que pasar y hay que apuntarle al técnico Jason Christ, que pese a todas esas dificultades, escollos que está teniendo a lo largo de la temporada, se nota en la mano del entrenador y que de a poquito las cosas van funcionando un poco mejor. Le falta mucho, faltan sus 2 principales jugadores, el portero Sanders y David Villa, que no han estado en el último partido, pero bueno, en algún momento esta mala racha tiene que parar y las cosas tienen que comenzar a funcionar un poco mejor para el equipo celeste.
Las cosas de la adaptación para los dos, para Raúl y para Villa. La semana que viene más, que ahí habrá muchas cosas. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo a ambos.
Leo, esta es tu casa, ¿eh? Bienvenido.
Gracias.
El programa queda abierto para ti también a partir de esta semana. Las cositas de nuestro querido Tony Padilla, subdirector de Marcador Internacional y director del área de deportes del Diario Ara y muchísimas otras cosas. Hola Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Fernando?
Pues aquí estamos, hablando de cosas de fútbol internacional, que vamos a hablar contigo de dos bueno, problemillas que han pasado este fin de semana y de una alegría del fútbol español en Oceanía. No lo hemos contado antes, David, en la sección de fútbol italiano. Os hemos esperado para contarlo con Tony, el problema que pasó en el derbi de Turín, que yo decía, ayer decíamos carta bomba, fue un error de traducción, es un artefacto explosivo casero,
sí,
que explotó dentro del estadio y que hirió a 10 personas, una de ellas grave, ¿no?
Sí. Dale, Tony.
No, eso, ¿no? En Italia la expresión carta bomba se refiere como a petardos hechos en casa, ¿no? Artefactos explosivos, pero nada que ver con lo que entendemos por bomba. Y cuando se sigue el fútbol italiano, desgraciadamente aparece mucho esa expresión de carta bomba. Por eso aquí hubo un momento en que se malinterpretó lo que sucedió. Hubo muchas dudas sobre exactamente qué sucedió, pero veo que las últimas informaciones es que la policía ha observado las telecámaras que están en el estadio para confirmar que fueron ultras de la Juve, porque había la teoría de que eran mismos hinchas del Torino que la querían lanzar y se les cayó. Y lo que ha confirmado hace poco la policía italiana es que eran ultras de la Juve que lanzaron este artefacto, que ha provocado 10 heridos, ninguno de gravedad, y eso se suma al acto, todo lo que vimos cuando el autocar de la Juve llegó al estadio del Toro, al estadio olímpico, que fue golpeado el autobús de la Juventus y rompieron un cristal, ¿no? Es un derbi muy sentido, pero desgraciadamente, una vez más, que llevamos unas malas semanas, la violencia vuelve a ser protagonista en Italia, porque recordemos que los ultras del Cagliari también amenazaron a nuestros jugadores, los del Atalanta también, incidentes en Roma, o sea que desgraciadamente no nos sacamos de encima este estigma.
Eso en Italia, pero es que en Serbia, en el derbi de Belgrado, son habituales imágenes mucho peores, y este fin de semana el derbi se ha vuelto a disputar, acabó con 0-0 y el Partizan lleva una ventaja de 5 puntos sobre el Estrella Roja. Y hemos visto bengalas con prácticamente el estadio lleno de humo, el partido parado dos veces, empezó 50 minutos tarde, una batalla campal entre los ultras y la policía, o sea, esto que desgraciadamente lo vemos cada vez que se enfrentan estos equipos, ¿no?
Es muy triste, sí, es cierto que siempre hay incidentes, pero los de este partido han sido más fuertes incluso de lo que suele suceder, y demuestra de nuevo la incapacidad de las autoridades del fútbol serbio de conseguir controlar un poquito el espectáculo. Yo esta semana he hablado con una persona que estuvo en el partido, que no es serbio, y un serbio que solía ir a muchos partidos. Y la coincidencia es esa, ¿no? De que una de las consecuencias de esta radicalización, del poder que tienen los grupos más radicales y la incapacidad de las autoridades de alejarlos del estadio, es que la gente normal, la gente, o sea, ancianos, jubilados, familias con niños, parejas, ya no van a los partidos. O sea, dejan de ir, o como mucho pueden ir a la zona más cara del estadio si tienen un pase VIP y llegan rápido y se quieren largar porque saben que hay mucha violencia. Entonces se ha roto esta normalidad, ¿no? Es muy grave lo que está sucediendo, estos grupos tienen demasiado poder y se sabe que siempre había peligro, porque además era la última oportunidad casi de Estrella Roja de remontarle puntos a Partizan, no lo consiguió, Partizan seguirá su dominio en la Liga Serbia, aunque fijaros, a mí lo que más me rompe el corazón es que si queremos encontrar buenas noticias relacionadas con el fútbol serbio, con el fútbol croata, tenemos que ir a lo bien que lo hacen sus jugadores en otras ligas o a un éxito puntual de su selección. Pero es que las ligas locales, lo que se organiza, los hinchas de la selección, es todo dramático. Sí. Corrupción, violencia, es muy triste cómo se ha permitido que ciertos grupos pues rompan absolutamente la magia de este deporte. Ni nos acordamos la última vez que un equipo serbio lo pudo hacer bien en una competición europea, ni nos acordamos, unos equipos croatas lo mismo, otras ligas ya ni te cuento porque han caído aún más abajo, y a la selección croata como mínimo aguanta un poquito el tirón, aunque también sus hinchas la liaron en San Siro, o sea que es muy triste cómo se ha normalizado la violencia en las gradas, ¿no? Y eso es un problema que afecta a los dirigentes de los clubes, que afecta a la policía, que afecta a los dirigentes de la federación y obviamente afecta a los animales que se piensan que un estadio de fútbol es una barricada.
Sí, y como lo vemos tan frecuentemente, lo piensan con mucha frecuencia, sí. Para contrarrestar un poquito, una buena noticia en Oceanía, que el equipo español por excelencia de esa zona, porque tiene muchos españoles, ha vuelto a ganar la Champions de Oceanía, ¿no?
Sí, ya son 5 consecutivas. Auckland City, nos acordamos de ellos porque lo hicieron muy bien en el último Mundial de Clubes, llegaron a semifinales, fue una sorpresa, más o menos un contexto, ¿no? Oceanía obviamente es el continente con menos peso a nivel futbolístico, y menos desde que los equipos de Australia pasaron a competir como asiáticos en la Champions. Lo vimos en la última temporada con el triunfo de Western Sydney Wanderers en la Champions asiática. Desde que no hay australianos, han ganado siempre la Champions equipos de Nueva Zelanda, excepto un año, que lo ganó un equipo de Papúa Nueva Guinea, que fue una gran sorpresa. Pero el dominio es del Auckland City, este equipo entrenado por el catalán Ramon Tribulets, que ya lleva 5 temporadas consecutivas ganando la Champions. Este año además lo ha hecho muy bien porque han encajado un solo gol en toda la competición, y fue en la final contra otro equipo de Nueva Zelanda, el Wellington. Lo ganaron en penaltis, pero es otro éxito para este equipo, que tiene 3 futbolistas españoles, que tiene a Rubio, que tiene a Iván Carril, el gallego, que también es un trotamundos y que lo está haciendo realmente bien, y ya es el primer clasificado para el Mundial de Clubes del próximo diciembre, que vuelve a Japón.
A Japón, ¿no? Recordemos. Sí, se había leído, sí, Japón.
Vuelve a Japón, de nuevo a Yokohama. El primer clasificado es Auckland City, el segundo seguramente será el ganador de ese partido de vuelta entre el Grupo América, lo comentaba ahora el amigo Ariel Judas, y el sorprendente Montreal Impact. Veremos si tenemos un equipo de momento, a un equipo de Canadá y un equipo de Nueva Zelanda clasificados para el Mundial de Club, que sería muy sorprendente.
Estaría bien, sí, estaría chulo. Bueno, una buena noticia, entre otras dos malas que hemos dado, por lo menos nos quedamos con una buena. La semana que viene más. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo, chicos.
Señor productor de este programa, señor Chato, ¿cómo está usted?
Señor director, señor Don Fernando Evangelio.
Veo que trae usted un guión de 7 folios.
Es una semana bonita de partidos. Siempre que no hay selección
de 7 folios no, pero bueno, es bastante extenso.
Todo lo pongo en uno, pero sí, ahí hay muchos partidos.
Hay muchos partidos.
Nos vamos a divertir todos.
Que hay liga en algunos sitios de Europa.
Hay ligas,
aquí, por
hay
ejemplo.
Copas, hay de todo.
Hay de todo, sí. Siempre hay fútbol, ¿eh?
Y aquí lo vas a contar tú, y el tiempo de juego.
Lo que nos dejen hacer. La recomendación musical. ¿En
recomendación?
¿Qué consiste?
Hoy toca un poquito de rock otra vez.
Rock.
Sí.
Yeah.
He puesto, como siempre, los lunes por la mañana Rock FM, voy viniendo para la radio, he escuchado un grupo que ya me gusta desde hace tiempo y he elegido una canción.
Al final te la hace Marta Vázquez, la
sección. Sí,
la
muchas
sección.
Veces. Ya lo sabes que un día va a venir aquí y va a decir, aquí me debéis una pasta que no veas.
Podría hacerlo.
Pero, no, ya, se lo ha llevado ya el dinero, ganando las porras.
Ah, se ha ganado la porra.
Del Madrid-Barça. De otros años, no como tú, que has ganado 2 seguidas. Hay que
decirlo. Esas cosas privadas no se cuentan.
Pues lo acabo de contar. Y esta es la canción que he elegido.
Un rock un poquito soft, ¿no?
Foo Fighters. Sí.
Foo Fighters.
Sí.
Foo Fighters.
Me gusta muchísimo este grupo.
Conozco una persona que le gustan mucho los Foo Fighters. Vivo con una persona que le gustan mucho los Foo Fighters.
Voy a conocer dos.
Para ser más... Ah, bueno, muy bien. Mira. A ver, suena bien esto, ¿eh? Dave Grohl. ¿No se llama Dave Grohl, el líder de Foo Fighters?
El ex batería.
El ex batería de Nirvana.
Ahí está.
Claro.
Ahí está. Ay, mira, David.
También controlado.
Sí, David sabe de esto.
Controlado.
Ya le conoces tres que le gustan Foo Fighters.
Con Foo Fighters vamos a adornar la agenda de esta semana.
Muchos partidos, como ya hemos dicho. En Inglaterra se disputan 2 partidos atrasados. El martes a las 9 menos cuarto, Hull City-Liverpool. El miércoles a la misma hora, Leicester-Chelsea, que se puede ir ya hasta no sé cuántos puntos de ventaja en la Premier.
Pues 13.
Sí.
13,
porque está poquito de ganar.
Mal número si no crece, que diría el otro.
El fin de semana, jornada 35, he destacado el Tottenham-Manchester City del domingo a las 5. Se puede meter ahí el Tottenham un poquito...
Sí, y el Manchester City se está jugando.
El Manchester City, ojito.
Sí.
El sábado a las 4, Liverpool Quispar Rangers. El domingo a las 2 y media, Chelsea Crystal Palace. Cierra la jornada el lunes a las 9, Hull City Arsenal. Calcio, jornada 33 entre semana, como ha dicho David. El partidazo que destaco, el Juve-Fiore, del miércoles a las 9 menos cuarto.
Sí.
¿Lo aceptas?
Sí, sí, sí.
Vale, a la vez, creo que todavía no ha ido Rovers por ahí, A la vez se juegan otros 7 partidos, entre ellos el Lazio Parma y Sassuolo Roma. El martes Udinese Inter, y queda para el jueves a las 9 menos cuarto el Empoli Nápoles.
Ya hemos contado las cábalas de cómo tiene que ser campeón de la Juve.
Ahí estamos. Jornada 34 el fin de semana. Destaco el Nápoles Milán del domingo a las 9 menos cuarto. David.
Buen partido.
Partidazo.
Bien, he acertado los dos. Antes, el sábado a las 6, Sampdoria Juve. El domingo a las 12 y media, Roma Génova. A las 3, Fiorentina Cesena. Inter Kievo y Atalanta Lazio. En Alemania hay semifinales de Copa entre semana. El martes a las 8 y media, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund. Partidazo. El miércoles a la misma hora, Arminia Wolfsburgo. Bundesliga ya decidida, se juega la jornada 31. El Bayern celebra el título en casa del Bayer Leverkusen el sábado a las 6 y media. Además, a las 3:30, Schalke-Stuttgart, Hoffenheim-Borussia Dortmund y Habsburgo-Colonia. El domingo a las 5:30, Hertha-Borussia Mönchengladbach. Y en Francia, este martes, el Paris Saint-Germain juega su partido atrasado en casa ante el Metz. Si gana, podría ser líder con 3 puntos de ventaja sobre el Lyon. El fin de semana, jornada 35, los parisinos juegan el domingo a las 9 de la noche en casa del Nantes. Nos lo cuentas tú aquí, Evangelio. Además, Metz Olympique de Marsella el viernes a las 8:30. El Lyon se enfrenta al Evian el sábado a las 5:30. Y a las 8, Bastia Saint-Étienne. También importante, el Mónaco Toulouse del domingo a las 5.
Muy bien, completita la agenda, ¿eh?
Entretenida la semana.
Gracias, Cheto.
Hasta luego.
Gracias, David, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Y gracias a Hernández, también santo varón que ha estado en la técnica de este programa. Durante toda la semana, programas deportivos de COPE, también los programas de COPE.es, que tenemos 16 programas en COPE.es de deporte y de todo lo que te puedas imaginar. Y la semana que viene nosotros volvemos. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Fue un placer. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football COPE. Y en Twitter, Football COPE.